Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. 10 bancos reembolsarán a exdueños de casa. Critican la ayuda como insuficiente. ¿Cuáles son las prioridades para una reforma migratoria? Y utilizan redes sociales para alertar sobre peligro al viajar a México. Antes, algo más de lo que hizo noticia esta semana.
El vicepresidente Joe Biden anunció que el presidente Barack Obama está dispuesto a adoptar acciones ejecutivas para un mayor control de armas como parte de su compromiso en el tema tras la masacre de Newtown.
La secretaria Hilda Solís, una de las mujeres latinas de mayor jerarquía en la actual administración, renunció ayer a su cargo como titular del Departamento del Trabajo, aduciendo motivos personales.
Las escuelas públicas de Tucson empezarán a ofrecer cursos culturalmente relevantes a partir del próximo ciclo escolar, después de haber desmantelado el programa de estudios chicanos.
La organización proinmigrante CHIRLA urgió al presidente Obama no deporte a la madre y un hermano de Erika Andiola, destacada líder de los Soñadores de Arizona, detenidos ayer por la noche en su casa.
Uno de cada cuatro habitantes de Texas no cuenta con seguro médico, el peor índice en todo el país.
La Asociación Americana del Pulmón lanzó hoy una campaña nacional en español y dirigida a los latinos para promover la vacunación contra la gripa.
La Secretaría de Desarrollo Social informó que el número de mexicanos en extrema pobreza se incrementó en 1.3 millones del 2010 al 2012. Ya suman 13 millones de pobres.
Un puñado de los 10 mayores bancos del país llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para reembolsar miles de millones de dólares a personas cuyas casas fueron embargadas indebidamente. Pero activistas, expertos y víctimas coinciden que la ayuda es insuficiente y llega demasiado tarde para quienes lo perdieron todo. José López Zamorano reporta desde la ciudad de Washington.
José trabaja en un restaurante de Washington y es uno de los cientos de miles de hispanos con problemas para el pago de su hipoteca.
Yo saqué un préstamo que le llaman 80-20, pero después de 2 años me di cuenta de que estaba pagando demasiada plata por algo de que no valía el mismo precio.
José dejó de pagar el préstamo pese al riesgo de ser embargado. Después de lidiar durante más de un año con el Bank of America, logró una modificación, pero su batalla no ha terminado.
Entonces hoy estoy trabajando nuevamente con el banco para ver si me pueden perdonar la deuda pequeña. Yo los he presionado, la verdad, ellos no tratan de hacer nada. La verdad es un banco, como le dije, difícil, bastante duro, no se da fácilmente, pero estoy en la lucha.
Los bancos Aurora, Bank of America, Citibank, JP Morgan, MetLife, PNC, Sovereign, SunTrust, US Bank y Wells Fargo aceptaron pagar 8.5 mil millones de dólares a la Reserva Federal para ayudar directamente a personas embargadas de manera inapropiada. Cerca de 4 millones de expropietarios de viviendas embargadas entre 2009 y 2010 serán beneficiarios. Las familias elegibles recibirán desde cientos de dólares hasta 125 mil dólares en indemnización.
Y a mí me parece que es por lo menos una manera de reconocer los abusos que cometieron estos bancos.
El economista Isaac Cohen considera que si bien el acuerdo solo cubre a un porcentaje de los afectados, se trata de un mecanismo para reparar los agravios.
Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que hicieron reclamo. Es una mínima parte de los que perdieron sus casas.
Mercy, quien recibió la notificación del embargo y solo pudo salvar su casa después de declararse en bancarrota, cree que ninguna ayuda puede saldar el impacto económico y especialmente familiar.
Yo entiendo que es muy tarde. Ya mucha gente le quitaron su casa, pasaron por el dolor y la pena del embargo, porque el banco no los quiso ayudar. Pasaron por desesperación, sus hijos se afectaron. En mi caso, mi hija se afectó cuando envió la carta del posible embargo en casa. Yo creo que la ayuda está llegando muy tarde.
Otros tienen una reacción mixta, como Margarita Rebollal, quien trabaja para Servicios Comunitarios de Nevada, una organización de asesoría a compradores latinos dependiente del Consejo Nacional de la Raza.
Cada programa que venga, que salga, dinero que venga, dinero es bueno para nuestra comunidad, para que por lo menos algunos de nuestros hispanos cojan una compensación. Por más pequeña que sea, algo es algo, y en la situación que estamos económicamente, algo que le venga, algún dinero que le venga a nuestra gente, bienvenido.
pero al mismo tiempo considera que la ayuda del gobierno y de los bancos no ha llegado con la urgencia que reclama la situación de las personas afectadas.
La veo lenta, demasiado lenta esa parte. Para mí no la promovieron suficiente.
Con el acuerdo entre los bancos y la Reserva Federal, se clausura la investigación sobre las instituciones financieras. Un agente de pago será establecido para determinar cuáles personas son elegibles a recibir ayuda y no es necesario haber presentado un reclamo previo para recibir la indemnización. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, reportó José López Zamorano.
El presidente Obama ha declarado que la reforma migratoria es una prioridad, al mismo tiempo que sale a la luz que el gobierno ha gastado más de 18 mil millones de dólares en detener y deportar a los inmigrantes. En Línea Abierta de Radio Bilingüe, platicamos con Marielena Hincapié del Centro Nacional de Leyes de Inmigración sobre las posibilidades reales de una reforma migratoria, además de una campaña por restablecer al derecho el seguro médico para los jóvenes que se benefician de la acción diferida.
Este año vamos a ver un cambio muy increíble con respecto a la reforma migratoria. El presidente, dada los resultados de las elecciones presidenciales en noviembre, ha dicho que esta es su prioridad legislativa, tanto como lo fue el cuidado médico en el primer término de la administración Obama. Por el otro lado, también está la dinámica del Partido Republicano, que en realidad está muy preocupado por su futuro, de que tienen que hacer algo para resolver el tema migratorio.
Ahora, Marielena, ¿cómo les cae esta noticia de saber algo que quizás ya se sospechaba? Me estoy refiriendo al gasto que tiene el gobierno federal en detenciones y deportaciones de inmigrantes, muchas veces superior a asuntos que tienen que ver con la investigación de las armas y el narcotráfico. Marielena, ¿qué nos dice esto ante la prioridad que tanto canta y reza el presidente Obama en cuanto a la reforma migratoria?
La verdad es que debe de ser una vergüenza para la administración Obama mirar estas cifras. En un momento cuando el país tiene una deuda enorme, donde hay un debate muy importante a nivel nacional sobre la deuda de este país y de la manera que estamos malgastando el dinero. El gobierno federal está gastando 18 mil millones en deportar a las personas, mucho más que cualquier otra agencia federal. ¿Cómo es posible que estemos gastando más dinero en deportar a familias, en deportar a los inmigrantes que son el motor de este país, en vez de estar ejerciendo y aplicando estas otras leyes? Entonces, creo que la pregunta es clave. Si en realidad el presidente quiere liderar, tenemos que ver un cambio, no solamente en la parte legislativa de una reforma migratoria, pero tenemos que empezar a ver un cambio de cómo esa política de deportación y detención va a cambiar. Y eso lo pueden hacer administrativamente desde ahora.
Marielena Hincapié, pues también sería interesante que nos digas qué crees que podría responder el presidente Barack Obama a esa carta en la que se unieron más de 80 miembros de la Cámara de Representantes pidiendo que se restablezca justamente el seguro, el derecho al seguro médico a aquellos que se han beneficiado, se están beneficiando de la acción diferida.
Bueno, Chelis, me alegro mucho que preguntaste acerca de esto. Esto es una de nuestras prioridades en nuestro centro. Nos preocupó muchísimo y estábamos muy decepcionados cuando la administración tomó esa decisión en agosto, que en realidad fue una decisión política. Y es importante reconocer que es un cambio administrativo y no legislativo. Entonces, de la misma manera que hicieron este cambio de negarle a los jóvenes con acción diferida acceso al cuidado médico, de la misma manera pueden cambiarlo y volver a darles ese beneficio, así como cualquier otra persona que tiene estatus legal lo puede hacer. Creemos que necesitamos ponerle mucha presión política a la administración para que haga este cambio. Y una de las razones es que nos preocupa muchísimo. Si esto lo hicieron con los jóvenes que pueden recibir la acción diferida, ¿qué podemos esperar de un proceso de reforma migratoria si también posiblemente les van a negar a los inmigrantes que se puedan legalizar, también si se les va a negar o no el acceso al cuidado médico? Entonces, es ganar esta pequeña batalla acerca del cuidado médico para estos jóvenes va a ser muy importante y las implicaciones son inmensas para una reforma migratoria y el futuro del cuidado médico para las personas que se puedan legalizar.
Marielena Hincapié es la directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Cada Navidad y Año Nuevo, muchos viajeros atraviesan la frontera norte de México para visitar a sus familias. pero este puede ser un peligroso viaje debido a la falta de seguridad y la violencia provocada por la guerra contra las drogas. La reciente alerta de viajes del Departamento de Estado de los Estados Unidos pide a sus ciudadanos extremar precauciones y posponer viajes a estados como Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y otros. A pesar de esta situación y frente al vacío de información, algunos viajeros utilizan las redes sociales en Internet para prevenir riesgos durante su visita a México. Vladimir Flores reporta.
Tengo una hermana que vive en Estados Unidos y ella me iba a vender una camioneta.
Alberto Rebollo vive en México, pero en diciembre del año 2010 viajó junto con su padre a los Estados Unidos para comprar un automóvil. En una carretera cercana a Matamoros, se detuvieron para comer y usar el sanitario. En ese momento fueron amenazados por varios hombres que se acercaron en una camioneta, por lo que tuvieron que refugiarse en una tienda de autoservicio.
Porque yo les pedí que hablaran a la policía y me dijeron que no podían hacer eso, que no había teléfono ahí, pero me pueden decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo se llama esto? Y me dijeron, no sabemos cómo se llama aquí. La verdad es que ahí fue donde más, sí me dio más miedo, porque dije, si estos jóvenes que trabajan aquí, viven aquí, no pueden hablar, ni siquiera decir cómo se llama el lugar donde trabajan, pues quiere decir que sí, está esto realmente muy peligroso, ¿no? O
sea, al llegar la policía, fueron escoltados hasta la ciudad más cercana, aunque dice que tuvieron que pagar a los policías. Miles de personas cruzan por el puente de Laredo, Texas, cada temporada vacacional para entrar a México. Pero desde que empezó la narcoguerra, muchos viajeros prefieren no hacerlo de noche para así reducir posibles riesgos. Blasita López es la directora de la Oficina de Turismo en Laredo, Texas. Y comenta que a pesar de que la narcoguerra ha dañado el turismo, hay mucha demanda de hoteles en las temporadas en que los viajeros necesitan un lugar seguro para pasar la noche antes de cruzar la frontera con México. Y dice que no exagera cuando señala que son miles de personas, que cuando los hoteles están llenos, ella y sus colaboradores necesitan acomodar a la gente en áreas de estacionamiento donde puedan dormir y pasar la noche dentro de sus vehículos. Desde hace varios años, existen reportes de viajeros que desaparecen o sufren asaltos en algunas carreteras de la región de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Existe muy poca información oficial sobre estos peligros y la prensa tradicional es muchas veces amenazada y obligada a guardar silencio.
Ya no se escuchó nada más que si acaso un disparo.
Es por eso que muchas personas experimentan con nuevas estrategias para difundir información. Las redes sociales en Internet, especialmente Twitter, han jugado un importante papel para alertar sobre riesgos de seguridad. Muchos usuarios publican grabaciones que hacen con sus dispositivos móviles como si hablaran por walkie-talkie.
Los reportes que están actualizando traileros por medio de Twitter.
El usuario de Twitter, conocido como El Teto, monitorea las alertas y luego las publica en Internet.
Lo más recomendable es surtirse de gasolina aquí en la ciudad o en Estados Unidos.
Usuarios de Twitter como El Teto se han convertido en las mejores fuentes de protección civil con información actualizada para viajar por las peligrosas carreteras de Tamaulipas. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó Vladimir Flores.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de Ford Foundation y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stabley. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Productor técnico, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Llámenos con sus comentarios al 1-800-345-4632 o escríbanos en el www.radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.